La iglesia, la arquidiócesis de Cali, mucha atención, le está pidiendo a los curas, a los sacerdotes bajo su jurisdicción, que firmen un documento eximiendo de responsabilidad a la iglesia. Felipe, esto quiere decir preparándose para que haya respuestas individuales a eventuales demandas. De manera que la iglesia no es la que responde, sino que responden los curas. Ese es el compromiso al firmar este documento que se ha conocido esta mañana.
Sí, Néstor, este documento...
eximiendo de responsabilidad a la iglesia en caso
claro,
de que
ponen
haya
a firmar
denuncias de abusos de menores, de pederastia.
Invocando unas normas, un decreto arquidiocesano para la protección de menores del 14 y un manual de conducta para la prevención de delitos de abuso sexual contra menores, ponen a los curas a firmar un documento cuya esencia es la siguiente, Néstor. Después de tres párrafos y unas explicaciones. Asumo, por tanto, mi responsabilidad ante los hechos que pudieran imputárseme por incumplimiento de estas directivas, así como de las sanciones civiles y canónicas que mis actos pudieran comportar. Es decir,
ustedes son los que responden, no la iglesia.
Néstor, pero curioso.
Se llama cláusula de reconocimiento y promesa para la tutela de menores.
Curioso documento, porque el documento, claro, lo primero que dice es, usted ya conoce qué es lo que no se debe hacer. Aquí hay un decreto canónico, aquí hay un manual de conducta para no violar niños. Pero lo que le está diciendo la arquidiócesis de Cali es, pero fírmeme este documento, si usted llega a producir o a ocasionar un daño por abuso sexual a un menor, usted me exime a mí, arquidiócesis de Cali, de la responsabilidad.
Felipe,
esto equivale en esto, ¿sabe a qué? A que el ejército de Colombia pusiera a cada soldado de la patria, como se dice popularmente,
si hay falsos positivos,
a firmar un documento diciendo que exime a las fuerzas militares de Colombia por cualquier conducta, por ejemplo, por asesinar a una persona.
Felipe, lo que uno esperaría del obispo de Cali es que emita una circular diciéndoles, es inaceptable lo que pasó con los niños, eso no puede ocurrir. Pero entonces comienzan a prepararse en caso de que crezca el escándalo. Desde Cali, Hugo Mario, las razones, ¿qué dice el obispo?
Pues Néstor, ninguna explicación pública entrega al obispo hasta ahora. A través de su oficina de comunicaciones nos informó que en el transcurso del día se reúne con su abogado para preparar una posición que hará a conocer a la opinión pública en las próximas horas. Esperamos que se pronuncie, porque durante todo este proceso ha guardado silencio, solamente se ha pronunciado a través de su cuenta en Twitter, pero sí, obviamente desde diferentes parroquias se han presentado reacciones. El documento ha llegado desde hace algunos días a las iglesias en Cali. Es un documento que deben firmar los curas eximiendo, como ustedes lo decían, de responsabilidad a la Iglesia Católica en caso de que abusen los sacerdotes de menores de edad en esta ciudad. Esta cláusula, como usted, Felipe, lo afirmaba, ha sido interpretada por los abogados de las víctimas de abuso en Cali, concretamente Elmer Montaña, quien tiene demandada a la arquidiócesis de Cali por el caso del abuso de cuatro menores por parte del sacerdote William Mazo. Ha dicho Montaña que esta cláusula sería como si los policías y los soldados del país tuvieran que firmar un documento eximiendo de responsabilidad al ejército y a la policía en caso de falsos positivos. Así pues que la reacción ha sido por parte de los representantes de las víctimas de abuso de sexual de niños en Cali. No hay pronunciamiento por parte de la iglesia católica hasta el momento, Néstor.
Sí, pero además con un agravante, es que cuando usted ve a un cura o a un, me parece bueno el ejemplo, o a un militar, ellos representan a una institución.
No es una organización monolítica, Néstor.
Pero es que por eso
hasta
digo,
donde lo entiendo yo, o como
y jerárquica, ¿no?
Y jerárquica.
Y es más, muy, muy, muy jerárquica.
Como siempre nos vamos a quedar aquí con la carta y sin la explicación de Monseñor Monsalve. Yo no sé, Néstor. Monseñor Monsalve, de verdad, ¿en qué mundo vive? Pero todas las medidas que toman es protegiendo a los victimarios. A mí me parece increíble, porque ya habíamos estado en una polémica hace 2 meses con lo mismo. ¿Te acuerdas, Felipe, la polémica de hace 9 semanas
claro,
exactamente? Cuando ellos emitieron una circular diciendo que esto, sugiriendo que había sido responsabilidad de los padres de familia.
Nunca realmente la arquidiócesis asumió el tema del cura pederasta.
Pero sabe, Felipe,
recordémosle a los amigos de Mañanas Blue, que en un momento dado llegaron fue a decir que era culpa de los menores. Ah, culpa de los niños, porque sí, los papás claro, debían de saber que se quedaban con
que era culpa horas. De los papás, pero sabe que esta cosa de esta cláusula, no, Felipe, que por cierto, no, sin ser abogado, yo creo que eso no tendría sí. validez en caso de una reclamación, me hace pensar que ellos están viendo venir como pasos de animal grande, porque es que este escándalo de los abusos sexuales a niños en el mundo le ha costado a la Iglesia Católica por dos lados. Primero, por su reputación, por supuesto, pero también en el bolsillo. Yo ya no recuerdo el número, pero un número importante de diócesis en Estados Unidos han tenido que declararse en bancarrota judicial por la cantidad de reclamaciones de las víctimas.
No se ha quebrado y no se va a quebrar, Andrés. Eso es una figura.
Pero les han dado su golpecito.
8:05 a.m. Monseñor Luis Augusto Castro es el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Monseñor Castro, buenos días.
Buenos días, a la orden.
Monseñor, quiero preguntarle si usted está al tanto de este documento de la Arquidiócesis de Cali que pide a los sacerdotes que firmen esta cláusula, se llama así, cláusula de reconocimiento y promesa para la tutela de menores, básicamente eximiendo a la Iglesia de cualquier responsabilidad. ¿Cuál es la historia de este documento, si lo conoce, Monseñor Castro?
Bueno, sí, yo conozco el documento. El documento, pues, por una parte, se firma es que, en primer lugar, que ningún sacerdote y ningún empleado siquiera de la diócesis que sea, pues, tiene aceptación cuando cometa un tipo de acto como este que estamos hablando, de la pedofilia. Por otra parte, se busca también que el que cometa una falta, pues responda por lo que hace, y no tenga que responder la diócesis o la arquidiócesis. Eso donde que la falta es institucional, eso es no tiene sentido. Ahora, yo sé que en Estados Unidos pues tienen una legislación muy diferente de la colombiana, y entonces implican también a las instituciones, pero no aquí en Colombia. Pero algunos abogados también buscan como imitar todo lo que es el régimen americano y para aplicarlo en Colombia, lo cual no me parece correcto.
Ah, pero, monseñor,
esta es una sugerencia, no es una sugerencia que se ha enviado a todas las diócesis, y que cada diócesis la estudiará y considerará si le parece bien y si debe o no aplicarla.
Ah, pero monseñor Castro, si le entiendo bien, usted me está diciendo la noticia es aún más grande, porque no es solo la arquidiócesis de Cali, sino es en todo el país en donde están transmitiendo la misma circular.
No, eso no es una circular, no es una orden, no. Es un estudio que se hizo y se mandó esa sugerencia que cada diócesis la estudiará y verá si le parece bien ponerla en práctica o no ponerla en práctica.
Sí.
No.
Monseñor, pero ¿qué pasa con el sacerdote que no firme? El sacerdote que diga, mire, esto es una cosa monolítica, yo estoy aquí no como persona natural independiente y abandonada, yo pertenezco a una iglesia y por lo tanto esto es una organización que yo entiendo monolítica y jerárquica. ¿Qué pasa entonces con el sacerdote que no quiere firmar este documento?
No creo que pase nada, ¿no? Pero pues digamos, hasta ahora no como apenas se está aplicando eso, y entonces pues yo no sabría decirte más sobre el asunto, pero sí. Eso es cosa de cada diócesis, y claro, si uno quiere firmar, pues no firma, eso sí. Es evidente.
Monseñor,
es voluntaria.
Pero los curas sí. ¿No actúan acaso a nombre de la iglesia las 24 horas del día?
Los sacerdotes actúan en nombre de la iglesia para aquello que la iglesia tiene que hacer, no para cometer una falta grave como esta de la pedofilia. Eso no se le puede achacar a la institución como tal, cuando toda la formación de los sacerdotes va totalmente en contra de esto. De manera que lo que pasa es que si quiere pues involucrar a la iglesia porque de esa manera pues buscan los abogados de sacarle más plata al asunto.
Pero monseñor, le voy a utilizar una expresión, le pido disculpas si no le gusta. Pero no encuentro una más apropiada. ¿Ustedes lo que están haciendo con este documento es lavarse las manos en el caso de pedofilia?
Bueno, lavarse las manos, sí, eso, como dices, es una expresión un poco elegante. Pero ciertamente buscamos poner bien en claro que la Iglesia no está de acuerdo con estas cosas. Y como no está de acuerdo con estas cosas, pues se las rechaza. Y como la rechaza, pues tampoco tiene por qué responder por algo que no quiere de ninguna manera en su casa, digámoslo así.
Sí, monseñor Castro, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo se han entablado millonarias demandas contra la Iglesia Católica por los casos de los sacerdotes que han abusado sexualmente de menores de edad. Y esos sacerdotes, en la mayoría de los casos, se han aprovechado de su condición de sacerdotes y de jerarcas de la Iglesia Católica para cometer sus delitos, para violar a los niños. ¿No le parece que ese simple vínculo es suficiente para que la Iglesia responda con su patrimonio por no además hacer lo suficiente para evitar que sigan cometiendo esos casos?
No, pues precisamente cosas como esta de la que estamos hablando es para seguir haciendo todo lo que sea posible para evitar estas cosas. Ahora que haya que la Iglesia responda con su patrimonio, eso depende también de las legislaciones. La legislación colombiana no tiene esa práctica, que es muy propia así de los Estados Unidos, donde ya la todo se resuelve con plata y nada más. De manera que si se quiere como forzar esa legislación americana para Colombia y quiere aplicarse a la Iglesia, no a nadie más. Jamás se ha visto que un profesor, para decir algo, un enfermero, un médico, lo que sea, que abuse, o cualquier otra persona, la institución a la que pertenece tiene que responder. Es solo a la Iglesia que quiere encargarle la mano.
Sí, pero ¿qué pasa, monseñor Castro, cuando la Iglesia ha sido advertida de conductas sospechosas de estos curas abusadores y no los remueven y los dejan y los cambian de Iglesia simplemente? ¿No hay una responsabilidad institucional en esos casos?
No. Tú estás inventando cosas.
¿Yo estoy inventando? ¿Qué estoy inventando?
Sí, señor, eso de que los remuevan y que los pasen a otro lugar, no es así. Se suspenden inmediatamente del sacerdocio cuando hay una sospecha, ¿no? Se suspenden, no ejercen más el sacerdocio. El día que se aclare, que se vea que son inocentes, se vuelven a reintegrar, pero si no son inocentes, nada. Entonces, sí, la cosa, pues, es bien clara y de ninguna manera se busca cubrir estas cosas.
Sí, monseñor, en el caso, por ejemplo, del sacerdote Efraín Rosso, usted seguramente lo recuerda bien, lo que hizo la Iglesia, ¿sí?, o los jerarcas en su momento fueron protegerlo, lo mandaron a un sitio de retiro y nunca respondió ante la justicia.
Pues mira, eso del padre aconteció en Estados Unidos y allá se hizo todo el asunto. Yo no sé cómo haya terminado, yo no seguí ese caso, pero es así.
Pero en Colombia
el caso de José Virgilio Ochoa Albarracín, por ejemplo, que fue el religioso de Norte de Santander, monseñor.
Bueno, no, es decir, que es cada caso es cada caso, ¿no?
Pero sí hay casos, es decir, no nos estamos inventando que realmente cuando hay una sospecha sobre algunos sacerdotes abusadores de menores de edad, simplemente los trasladan, o no son lo suficientemente duros contra ellos.
No, cuando hay una sospecha se suspende y se inicia un proceso judicial interno, a la par que puede haber el proceso judicial del Estado, ¿no? Eso es inmediato, sí, que se hace. ¿Por qué? Porque hay que verificar si la sospecha es real o no es real, si verdaderamente cometió esa falta o no. Eso vale para cualquier persona. Se presume inocente hasta que no se demuestre que es culpable, y por eso se hace el juicio. De manera, sí, que no es que se tape una cosa ahí, no, de ninguna manera. Y somos muy muy claros, muy rápidos y muy enérgicos en estos asuntos. Ojalá las demás instituciones del país fueran así.
Sí. Sobre el caso concreto de Cali, señor Castro, el caso de los menores abusados por el cura William Mazo, que tal vez es el caso que da origen a todo este debate, ¿qué va a hacer finalmente la iglesia? Porque hasta ahora la arquidiócesis de Cali lo que ha hecho es, a través de sus abogados, interponer todo tipo de acciones legales para no indemnizar a las víctimas. ¿Finalmente van a responder económicamente a las víctimas o definitivamente no van a responder?
No, mira, yo creo que lo justo en este caso es que tú llames al arzobispo de Cali y le preguntes estas cosas, porque uno puede también equivocarse no estando allá y no conociendo todos los detalles. Y para ustedes es muy fácil hablar con él como hablan conmigo.
Aquí no es muy fácil, monseñor, no es muy fácil porque monseñor Darío Monsalve no ha querido dar la cara desde que comenzó todo este escándalo, que se volvió además tema polémico nacional. No ha querido salir a los medios de comunicación el arzobispo de Cali.
Bueno, tendrá sus motivos, pero es allá donde tienen que dar explicaciones sobre lo que está sucediendo, porque uno puede correr el riesgo también de decir algo equivocado y no hacer caso.
Sí, monseñor Castro, me está diciendo, para terminar esta entrevista, un abogado que hay una sentencia del año pasado de la Corte Suprema de Justicia diciendo que la Iglesia Católica es responsable civilmente de los abusos cometidos por sus sacerdotes en razón y ocasión de su función pastoral, que es un fallo de 65 páginas, dice este abogado, que se lo puede mandar con mucho gusto para que ustedes lo lean.
Sí, pues es decir, eso, ¿es posición oficial del Estado o es un abogado?
No, porque es un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año pasado, monseñor.
¿Verdad? Ya. ¿Pero es un fallo para todas las situaciones o en algún caso particular?
Sí.
En ese me mismo... parece que dar una norma general así, no, yo no la conozco. Mm. Así como para todo el mundo. Si cada caso es cada caso.
Sí. Monseñor...
Cada situación...
No, le iba a agradecer. Monseñor Castro, hay una figura que se llama la posición de garante, que yo creo que es clave para entender jurídicamente de lo que se trata todo esto, que es una posición avalada, inclusive en fallos de la Corte Constitucional, que establece cuando los sacerdotes, en este caso, actúan en representación de la Iglesia. Monseñor Castro, gracias por acompañarnos.
Bueno, que estén muy bien.
Gracias, señor. 8:17 a.m, Felipe, entiendo que entonces, por un lado...
No, entienda que esto es una posición oficial de la Iglesia colombiana. Sí.
Y por otro lado, no es solo de la arquidiócesis de Cali.
No,
lo que está diciendo la Iglesia es, nos queremos exonerar, a él no le gustó la expresión, a mí también me parece...
De la lavada de las manos.
De la lavada de las manos, pero es así.
Es una posición oficial de la Iglesia colombiana.
Nos queremos exonerar de las demandas civiles que puedan venir.
No sé realmente, Néstor, cuál será el efecto jurídico con respecto a terceros de esta decisión de la Iglesia. Yo no estoy tan seguro que esto sea ponible a terceros. Es decir, que una cosa interna entre los curas exonere a toda una organización frente a terceros, no lo tengo tan claro. Eso es un tema, digamos que es un tema que tiene dos aristas, un tema ético y un tema jurídico. Es ético, Felipe, es moral, es correcto que la Iglesia como organización monolítica y jerárquica se exonere o pretenda exonerarse de la conducta de sus miembros frente a actos de pederastia. Primera pregunta. La segunda
entiendo que la Iglesia también, por otro lado, lo que quiere es no arriesgar su patrimonio y no arriesgar
de temas económicos.
El sacerdote ya está condenado, lo que están pidiendo es una indemnización de 500 millones de pesos.
La familia recoge plata para la Iglesia, es un buen cura. Pero si el cura abusa de un menor, ah, no, que responda a él. Sí. A ver, bonito. Es, lindo.
El cura, representa a la iglesia cuando bueno. le conviene a la iglesia.
Sí.
Pero cuando no le conviene, entonces actuó individualmente.
Cuando es su misión pastoral, Felipe, es lo mismo exactamente, Nicolás, el mismo debate que con los falsos positivos. Si estaba en servicio o no estaba en servicio. Si claro, va a la justicia ordinaria.
Es la sección tercera del Consejo de Estado, es por ejemplo, cuando condena la a la nación por acciones o por omisiones de sus funcionarios. Y condena al Estado, la plata en las reparaciones del Estado.
Es que lo que pasa, Néstor, es que en los casos de pederastia que hemos visto en los últimos años, pues no se trata de curas que salen al parque vestidos de blue jean y camiseta a violar niños. Es decir, no
son
es...
Son curas a los que les dejan los niños por ser curas.
Por ser curas.
En el, exactamente. Sí. Y esa es la diferencia sustancial que hay
por eso le digo,
en este tema.
Acto
porque obviamente todos entendemos que la responsabilidad individual de las personas pues no se puede convertir en la responsabilidad institucional de entidades como la iglesia o como cualquier otra. Lo que sucede es que en estos casos los actos de violación y de pederastia y demás ocurren es con ocasión de la tarea que desempeñan, aunque evidentemente entendemos que eso no es un mandato de la iglesia y por el contrario.
Claro, si yo dejo a mi niño en un colegio de curas,
por eso Nicolás,
el cura es cura del colegio donde está mi niño.
No,
viola a mi hijo, el colegio no responde.
No, en este caso, pues esa es la gran polémica de Darío Jesús Monsalve, de la arquidiócesis de Cali, porque él dijo que los niños los habían dejado en la iglesia en horarios extracurriculares, que había sido por la noche, es cierto, pero los niños estuvieron allá toda la noche, pasaron la noche en ese lugar, porque los han dejado allá para que los cuidaran.
Pero yo creo que
en contra de la mamá, además, porque el que los dejó fue el papá.
¿Usted conoce un cura que deje de ser cura a la hora
pero pues usted conoce un periodista que deje de ser periodista alguna hora del día? No es lo que es, 24 horas del día. Pues.
Pero yo creo que debe interpretarse cabalmente lo que ha dicho Monseñor Castro. Él dice,
o sea,
los sacerdotes están en la iglesia en una función misional. En eso fue clarísimo. Dijo, cuando se salen de esa función misional, no están representando a la iglesia. Ahora, eso puede tener efectos jurídicos, digamos, sí, es sacerdote las 24 horas y entonces la iglesia debe asumir. Pero ese es un tema jurídico y seguramente con efectos pecuniarios. Pero yo creo que hay un efecto que es importante, la señal que da. Es decir, quien realmente traiciona o tergiversa o abusa de su investidura para menoscabar la misión que tiene, en ese sentido, entiendo yo en la aclaración que hace Monseñor Castro, y en eso tiene razón. Pero fíjese que usted también, esto si ustedes lo relacionan con lo que ha venido pasando, por ejemplo, con el caso de los falsos positivos, ¿no ha sido eso la decisión de manzanas podridas en el interior del ejército? Es decir, cada institución...
No, pero es que...
O dejó de ser militar algún día a las 24 horas cuando hizo el falso positivo.
Aurelio, ¿usted sabe cómo se arregla, cómo resolvieron el debate entre cuando es un delito de servicio en Estados Unidos o no es delito de servicio?
Sí.
¿Lleva el uniforme o no lleva el uniforme?
Claro. Sí.
Es decir, nadie dijo que las torturas están ordenadas.
Pero eso no es lo que se está aplicando acá, ¿no? Eso no es lo que se está aplicando acá en Colombia, ¿no? Ese es uno de los grandes debates de la justicia especial, para la jurisdicción de la justicia especial.
Por eso, pero es igual, igual que con cura. Lo que pasa es que vamos a terminar, Felipe, a este paso preguntando si la violación se produjo
con sotana o sin sotana. Sí.
Pero ya le hago esta pregunta. Si en la justicia especial algún oficial del ejército, después de revisar su caso, termina evidentemente siendo culpable, lo reconoce, entonces en esa justicia especial la reparación va a ser del ejército o va a ser de la persona. Que se está discutiendo un tema que puede ser más profundo, que puede
pero
ser más...
Pero Aurelio, que hay que tener también en cuenta es que no cualquiera llega a ser cura, para usted llegar a ser cura, Aurelio, tiene que pasar una serie de filtros de la iglesia, tiene que haber estudiado teología, que haber ido al seminario, tiene que estar de diácono, tiene que la conferencia episcopal, verificar sus antecedentes, mirar, hacerle exámenes psicológicos. Entonces, si es la iglesia la que selecciona, la que elige, la que escoge, a los que van a ser sacerdotes, a los que van a ser curas, y por eso sí les cae el guante. Aquí se están tratando de lavar las manos, ¿no?
y no,
para ser directo,
no es solo
el mismo caso, el caso de Corfi Colombiana, ese sí que me cae ahorita el niño al dedo, el caso de Corfi Colombiana en el escándalo de Brecht. Entonces salió el grupo
ahora pues
si me dejan terminar podría explicar, si me dejan terminar podría explicar,
no puedo terminar, pues infelizmente que no termine Peñalosa por la pederastia de la iglesia.
Pero si Felipe me dice que no termino, pues no termino.
No, yo sí lo dejo.
No estoy diciendo que no termine.
Yo sí lo dejo terminar.
Una pregunta respecto a qué tiene que ver Corfi Colombiana con los curas pederastas.
A ver, Aurelio,
el señor José Elías Melo, el doctor José Elías Melo, dice Corfi Colombiana actuó personalmente y no como Corfi Colombiana. Y es más, Corfi Colombiana y el Grupo Aval sacó una carta de 6 páginas en inglés a sus accionistas en Nueva York diciendo que eran víctimas de él. Del comportamiento, Néstor, individual de ese señor, aunque fuera el representante legal de la empresa. ¿No es, le parece el mismo caso?
No me parece el mismo caso, Néstor, muy respetuosamente.
No, está diciendo que actúa, o sea, como persona y no como institución. Dejó de ser gerente. Le devuelvo su pregunta. Dejó de ser gerente las 24
¿quién
horas.
¿Quién le dijo usted, Aurelio, con todo respeto?
Con ahí es, no era gerente.
¿Quién le dijo usted, con todo respeto, que la organización, el Grupo Aval, o el Grupo Santo Domingo, o el Grupo Ardila, o el Grupo Nutresa, es una organización jerárquica, bueno, y monolítica,
pero
en donde, Néstor, todo responde?
No, pero, pues es que ahí
es que no tiene, yo no le encuentro mismo ninguna relación, pues, ver, con respeto, es que
mismo la iglesia, pero,
ayer me dijo un oyente que yo era un idiota, que había amanecido idiota, y tiene razón, pero, ayer y hoy he amanecido tan iglesia, idiota.
8:25. Juan, volvamos.
Hay
Aureles, no quiero,
misionales, no quiero, no actúan como iglesia.
No quiero pisar la cascarita. Estamos hablando de curas violadores y de la propuesta esta mañana de la iglesia.
Primero, la cascarita es solo hablar de la iglesia, no cuando personas que representan otras instituciones se salen de su función misional, y ahí sí,
Juan,
son víctimas las instituciones, ¿sí?
No. No es solo un tema de sotanas, también es la utilización de las parroquias y de la confianza legítima que genera la parroquia en la comunidad. Eso está establecido, y ese fallo de la Corte que usted ha citado se refiere también a ese concepto, a lo que implica que la gente confíe en la parroquia y en la iglesia. Segundo, hay dos viejos conceptos que le enseñan a uno desde el derecho romano, que eran la culpa in eligendo y la culpa in vigilando. Las instituciones, cuando escogen a personas que tienen que asumir unos roles de confianza, unos roles de responsabilidad, también tienen una parte en esa tarea, porque al escogerlos están permitiendo que esa institución los represente.
Claro.
Decía Monseñor Castro, es que es contrario a la formación, pasan unos filtros, hay unos controles. Cuando los controles no funcionan, entonces las instituciones también deben asumir la responsabilidad. Le pongo unos ejemplos. En algunos de esos casos,
uno,
se establece si había, Néstor, por ejemplo, guías sobre los horarios de atención y las autorizaciones de permanencia de fieles, y sobre todo si son menores en las parroquias. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? ¿Cuáles son los conductos para que, si hay conductas sospechosas, se reporten a los superiores? ¿Cuáles son los conductos para pedir que se remueva a uno u otro que esté presentando estas circunstancias? Y lo último para decir esto, sabe que yo creo que por más que firmen el documento, en términos de puro derecho,
no pasa nada.
La responsabilidad de la iglesia no se libera, pero le da a la iglesia un documento para perseguir los bienes del sacerdote. Hay muchos sacerdotes que no tienen absolutamente nada, pero hay otros que sí tienen. Entonces, esto le permitiría a la iglesia decir, hombre, nos tocó pagar porque esa es responsabilidad institucional, pero ejercemos una acción de repetición. Creo que ese sería el efecto, pero no creo que se le pueda anteponer a una víctima de un cura pederasta un documento de esa naturaleza.
Lo que dijo Monseñor Castro es que no tiene sentido adjudicar responsabilidades institucionales a la iglesia en caso de los curas violadores. Son las 8:27. Los acompañamos desde Blue Radio. Mucha atención en